Al partidario asistieron dos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y la verdad que mientras hablaban pensaba, de alguna manera me quedé muy contento con la presentación, porque son dos funcionarios operativos, naturalmente, del área de seguridad, en donde principalmente contaron de qué manera se impulsaron y se generó una política pública de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Y esto lo digo en línea con algo que lo reafirmaba mientras ellos exponían, que es que esta va a ser una campaña política en la que se van a manifestar un montón de ideas, en la que se van a manifestar propuestas, se van a prometer un montón de cosas. Ahora, la diferencia la van a hacer, y creo que la vamos a hacer, los que demostremos que somos capaces de llevarlas adelante, porque tenemos ciertamente una espalda atrás, que es en el caso del partido de Mauricio Macri, una gestión atrás que avala y que legitima de alguna manera parte de las cosas que decimos. Puntualmente, ayer se hizo mucho hincapié en fortalecer y generar un sistema de gestión. Que esto es algo que tenemos que recuperar en Pinamar, Raúl, y ya no lo digo solamente en la seguridad, lo digo también vinculado a la salud, lo digo vinculado al deporte, lo digo vinculado a la cultura, lo digo respecto a la hacienda, a las capacidades que tenemos para recaudar. Ciertamente hace poco desde el Poder Ejecutivo se está impulsando un proyecto para tercerizar la recaudación, por ejemplo. ¿Por qué? Y justo lo escuchaba recién al intendente en sus palabras respecto a Oscar Peñalba, en el homenaje a Oscar Peñalba, que hablaba del caso del profesor tirado en el cementerio. El caso del profesor tirado en el cementerio, y te podría citar un montón de otros casos más, mucho más graves y sensibles, que son, por ejemplo, los empleados que se llevaron mal con los funcionarios políticos de cada área y que los mandaron a recaudación. Y esto tuvo como resultado que la municipalidad de Pinamar pasó una recaudación del 78% al 60%. Entonces, así como en la seguridad no hay un sistema, y esto tiene un impacto mucho más grave que si la pifiamos en cultura o en deporte, que también es grave, pero es menos inmediato ese impacto, y es menos ostensible y es menos crudo, lo cierto es que las cosas empiezan a funcionar mal cuando no hay un sistema para hacer las cosas. Y en lugar de tener un equipo, lo que se tiene es un rejunte de personas, que ciertamente no es lo mismo que tener un equipo de personas. Entonces, un poco lo que vinieron a contar los funcionarios del gobierno de la ciudad en materia de seguridad es cómo se genera un sistema de gestión vinculado a la seguridad. Y no solamente ideas dispersas, estadísticas por un lado. Yo incluso en algún momento presenté la necesidad de un centro de monitoreo tecnológico como una herramienta que te asista. Ahora, son todas cosas que, y podríamos enumerar, no sé, 20 cosas más. El otro día uno que presentó el tema de los drones. Digamos, podríamos presentar 48.000 ideas. Ahora, ¿de qué manera vamos a hacer que el sistema funcione? Y ciertamente, vos como intendente, y en este caso quienes somos candidatos a intendente, tenemos un deber que es el de ser muy responsables. Si queremos producir un cambio en la comunidad y si queremos producir un cambio en la manera de hacer las cosas, también tenemos que empezar a ser un poco más medidos a la hora de decir cosas o generar expectativas.
Pero yo creo que entre los drones y poner 12 agentes que vigilen el acceso a una localidad hay una distancia muy grande, tecnológica, pero también una distancia muy grande de sentido común. Lo que pide la gente, vos lo que primero que cuidás de tu casa es el ingreso. Y sin embargo, todo el mundo lo dice, pero no lo han hecho todavía. Lo hacen cuando saben que va a venir Granados y que los puede retar. Lo hacen en el acceso y no lo hacen en el ingreso.
Es correcto.
Pero después podés entrar y salir a cualquier hora.
Agregale, mira, hay una serie de datos que publicó el año pasado el Servicio Penitenciario de la Nación. El 90% de las personas que se encuentran presas no terminó la primaria. De ese 90%, el 55% está preso y es reincidente. De esos, el 85% no tenía un trabajo al momento de delinquir. En los pueblos le agregamos otro dato más todavía, que es que sabemos quiénes son los que roban, sabemos quiénes son los que venden droga, sabemos quiénes son absolutamente todos. Pero tenés dos impotencias, producto de que no hay un sistema de política de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y sí, tenemos que empezar a hablar un poco de nuestra provincia, porque nuestro país es un país federal, Pinamar no es una burbuja, y ciertamente estamos mucho más determinados en el sentido de la seguridad, por ejemplo, por las políticas de un gobernador y de un presidente que por los esfuerzos individuales, mejores o peores que pueda hacer un intendente.
En la última visita de Narváez le pregunté si él entendía que la solución para la inseguridad era agregar más efectivos y me dijo que sí, que eso lo iban a apoyar. A mí me parece que no.
No.
O sea, como que yo dijera que la inseguridad de mi casa la voy a paliar de alguna forma metiendo 3 cerraduras más y 2 candados.
Te doy un dato ahí, Raúl, por ejemplo, la Policía Metropolitana, que es la policía que se creó en la ciudad de Buenos Aires, se presentaron 14.000 postulantes. De los 14.000 postulantes solamente entraron 600. ¿Por qué? Porque una cosa importantísima, que es una cosa que perdió en muchos casos el policía bonaerense, y no quiero hablar de la totalidad, pero sí en muchos casos la policía bonaerense, que se presentaron 11.000 y entraron 11.000, es el tema de la vocación. La verdad, como los que hacemos política, el tipo que decide vivir para cuidar a otros, por caso de la policía, no es una persona típica, normal, no está pensando en ir a jugar a la pelota, en tener su comercio, en tener su sueldito, en sentido histórico. Requiere un esfuercito más en el caso del policía, porque le agrega un valor a su expectativa personal individual, que es proveer un bien social, en la medida de sus posibilidades, por supuesto, digamos, y ahí la importancia de la vocación. Entonces, de los 11.000, 11.000, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, 14.600, ¿por qué? Y porque ciertamente entraron los que habíamos evaluado que verdaderamente querían pertenecer a la fuerza.
Entraron los que necesitaban con las condiciones requeridas.
Sí, entonces en la provincia de Buenos Aires, y acá sí tengo una diferencia con el mayor de los respetos por Francisco de Narváez, no se trata de más efectivos, se trata de mejores efectivos también muchas veces, vocacionales, mejores pagos, con una justicia que los responda, que los proteja, con fiscales protegidos, con jueces protegidos, que no los amenacen con removerlos si no van a una excarcelación a un pibe.
Sin embargo, el gobierno hoy se encarga de hacer una evaluación de la salud mental de los integrantes de la Corte Suprema.
Sí,
pero no hace lo mismo con aquellos que salen todos los días con un arma en la cintura y que son policías. O sea, no hay un seguimiento de eso.
No, no hay un seguimiento, y en el caso, bueno, puntualmente estás haciendo alusión al juez Fight. El juez Fight, de alguna manera, es el símbolo.
Lo quieren hacer extensivo todo, lo dijo Fernández también.
Sí. Sí, lo quieren hacer extensivo a todos porque y empezaron por Fight porque es simbólico. Digamos que Fight ahora es viejo a los 97, a los 96 no era viejo.
Ya para el otro, sí.
A los 95 no era viejo, a los 94 no era viejo. Pero bueno, de repente surge la necesidad por controlar más aún a la justicia y esta idea de falso progresismo que le decimos nosotros, que es que solamente tienen derecho a los delincuentes. Ni un extremo ni el otro. Pasa que si vos decís que no solamente tienen que tener derechos los delincuentes, ya sos de derecha. Porque ni hablar si decís que las víctimas también tienen sus derechos. Bueno, ya por el falso progresismo y en aparte también de los responsables de los medios de comunicación, afines al gobierno nacional, que se ha encargado de partidizar una parte del periodismo, han instalado la idea de que vos sos malo si querés proteger a la víctima, y sos bueno si querés proteger al delincuente. Entonces se han invertido los roles de una manera y los valores de una manera en nuestra sociedad que lamentablemente, y para bien, para las personas que estamos convencidas de eso, ahí es donde entra la importancia de recuperar el valor de la política y de producir verdaderamente un cambio en la manera de hacer política y la necesidad de crear un sistema de gestión. O sea, y esto lo digo para todos los niveles, no ya solamente hablando de Pinamar, digo, a nivel nacional necesitamos un sistema de gobierno, y a nivel provincial necesitamos un sistema de gobierno con políticas más claras de gobierno, y a nivel local necesitamos un sistema de gestión que se encargue de una manera profesionalizada de abordar los asuntos. Y esas cosas se notan. Se nota cuando uno tiene equipo, se nota cuando uno sabe trabajar en equipo y se nota cuando uno sabe abordar los temas. Entonces, esta de vuelta, estamos por entrar en una etapa, Raúl, en 20 días están los cierres de listas. Se van a decir un montón de cosas y les pido mil disculpas. Yo los antecedentes que tengo para firmar esto son las últimas elecciones. Las legislativas en donde se prometió hasta la cosa más absurda, que se postularon prácticamente a solucionar los grandes problemas de la humanidad. En 2011 lo mismo, en 2009 lo mismo. Entonces digo, hay una serie de antecedentes en Pinamar. hay una serie de antecedentes en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, donde se han prometido un montón de cosas. Yo lo que les puedo decir es que desde el partido de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, y en este caso a mí, que me toca liderar en este momento un espacio político en Pinamar, lo que sí me puedo comprometer es a que les vamos a mostrar la posibilidad de tener un sistema de gestión eficiente y profesionalizado.
Está bien, no es poca cosa eso, o sea, porque todos pueden hablar de cambios, pero ninguno dice cómo, no, o con qué.
Sí, además hoy, viste, Raúl, con Google, yo digo, Google mataburro, te puede, no sé, googleas ideas turismo, te van a aparecer 48.000 ideas de turismo, lo mismo con la inseguridad, lo mismo con la cultura, lo mismo con el deporte. Uno, por supuesto, esa información que está disponible hoy en la red la puede acompañar con una formación académica, individual, personal, con sus experiencias laborales personales. Ahora, no hay proyecto si ese proyecto no es compartido por el equipo, si no hay compromiso por parte del equipo, y ciertamente no hay proyecto si no se tiene un método. Si no se tiene un método, yo puedo ser muy buen orador, puedo explicarles de mil maneras las cosas que vamos a hacer. Ahora, si no sabemos cómo hacerlas, que es el caso en la actualidad, una cosa que le sucede a un montón de partidos políticos, mal le podemos estar haciendo a la política y a las expectativas sociales que se pueden llegar a tener sobre un proyecto político.
Pues sabes, ayer estábamos hablando con Enrique del tema de Platense, lo que ocurrió, ¿no? Un club que está tomado por los Barras. Vos, Enrique, sos también simpatizante de Ferro, otro club de barrio, que en su momento también tuvo el flagelo de la violencia. O sea, te despertás y el mensaje de la violencia y de inseguridad están en cada uno de los actos de la realidad, ¿no? Esta misma mañana, la primera imagen que veo es una mujer que le roban el auto y cae del auto filmado, para colmo, porque ahora todo se reproduce. Con eso te desayunas con una imagen, hay una madre de casa que cae del auto porque trata de, los ladrones se lo llevan, es con su hija de 10 años. Y está metido en el fútbol también, es una lástima. Vos, me imagino que si querés llevar en Buenos Aires a tu chiquito a la cancha, lo tenés que pensar 10 veces.
Sí, igual creo que este muchacho, iba a ser muchachito, pero ya debe tener casi mi edad, parece más joven de lo que es. Creo que tiene la capacidad de decir cosas interesantes, y ya alguna vez se lo dije fuera del aire, se lo digo al aire, la verdad que no sé si lo votaría o no, pero creo que tiene propuestas interesantes más allá de lo que del partido de fondo que defienda, y eso es importante. Creo que una vez dijo Martín que ninguno que suba es Superman, como para decir, bueno, tenemos esto para resolver la inseguridad. ¿Qué hace inseguridad? Como bien dijiste vos también, Raúl, dentro de las canchas de fútbol, lo que sea, es un mero hecho que está sucediendo en todos lados. Si lo ves reflejado en una cancha de fútbol, lo ves reflejado en un auto que se roban, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es que es algo complicado y se está yendo de las manos a todo el mundo, no solamente a Macri, no solamente a Narváez, no solamente a Cristina, no solamente a quien sea, y creo que la manera es uniéndose, porque si en este caso particular que está Martín Yesa aquí, subiese al interinato Martín, solo Martín no puede. Y esto lo reflejamos en al ámbito nacional, es exactamente lo mismo. Cristina sola, si tuviera otro mandato más, tampoco puede. Entonces, ¿a qué voy? Si cada uno mira sus propios bolsillos o sus propios objetivos, está mal. Siempre estuvo mal, pero ahora más que nunca, creo yo. Porque si tenés esas ambigüedades y diferencias, por ejemplo, notorias como es ahora lo de Cristina y Macri, es una picardía por ambos lados. No digo que ni que Macri haga las cosas bien únicamente, ni que ella haga las cosas bien. Ambos hacen las cosas bien, pero en un punto hay que fusionar, les guste a quien les guste. Entonces, referida al tema del deporte, es algo anecdótico, porque lo que pasó con Boca con el gas pimienta es algo meramente político, y cada vez es más político. Me acordaba, y siempre pongo el ejemplo, en Inglaterra se sancionó al Liverpool por 5 años por tener un hecho de violencia contra un equipo belga, si mal no recuerdo, y no se sancionó nada más que al Liverpool. Se sancionó a todos los equipos ingleses a jugar por 5 años cualquier copa internacional, y listo, se solucionó todo. Y si me dicen, sí, los hooligans son apolíticos, los hooligans no corren por su lado, no tienen partidarios políticos que dicen yo apoyo a este, ellos corren por su lado y también se erradicó. Entonces, hay muchas cosas de base que están atacando y están conveniendo a diferentes partes de la sociedad que haya delincuencia, obviamente, sumado a intereses, a conveniencias políticas, por supuesto, conveniencias en el ámbito de la seguridad por temas de, como decía Martín, de que suman 11.000 efectivos policiales y es imposible que 11.000 tipos les guste lo que hacen. Entonces se está perdiendo todo, y esa pérdida de cada cosita hace que haya más inseguridad, y a los vivos les convenga esa inseguridad, y es un despelote total. Entonces, cuando te quieres dar cuenta, en su momento, en vez de haber atacado a diferentes bolitas de nieve, cuando te quieres dar cuenta no tenés más bolitas de nieve, tenés una avalancha que se te viene encima, y cómo haces para pararla. Es complicado.
Sí, es evidente que la cosa tiene que pasar por ahí. Martín,
te agrego una cosa a lo que estaba diciendo Enrique, que es que yo escuchaba la pregunta y siempre aprendí que la trampa siempre está al principio de la pregunta, y no puedo evitar, Raúl, pensar que vos lo estás viendo como una cuestión futbolística al asunto de las barras bravas. Y
en el caso de la pregunta
muchas veces
capaz que sí que lo estoy viendo como una cuestión futbolística, porque el fútbol, claro, no son 22 jugadores y sí, las autoridades de campo y una pelota.
Lo digo hoy, bien, fútbol, porque sos bien pensante.
Y el fútbol hoy es otra cosa.
Sí, sí, y lo de los barra bravas no tiene nada que ver con el fútbol.
Es un
negocio. Entonces, muchas veces para atacar los problemas, lo digo porque yo también, a veces, viste, es muy fácil decir que los barras, el negocio del fútbol, no, es el negocio. Los barras lo que tienen es un negocio.
Es una parte del negocio.
Es una parte del negocio, y ellos lo que tienen es una industria basada en el miedo. Esa es la idea de maniatar a los dirigentes, maniatar al simpatizante, maniatar al hincha. Maniatar a las personas en base al miedo, por una motivación económica. Entonces, muchas veces, y lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, cuando combatieron a los hooligans, es comprender y hacernos amigos de la idea de que estos tipos no tienen nada que ver con el fútbol. Porque se disfrazan de hincha, gritan como hincha, cantan como hincha, se apasionan como hincha, pero no son hinchas.
Porque no ven el partido tampoco.
No ven el partido, Raúl. No ven el partido, están haciendo otra cosa. En el medio están vendiendo droga abajo de la bandera, están vendiendo entradas de manera ilegal afuera, están cobrando con los trapitos que los manejan ellos a los hinchas que quieren estacionar el auto, tienen amenazados a los jugadores, tienen porcentajes de los jugadores. Entonces, cuando empezás a meterte en el medio, empezás a descubrir que las cosas no son lo que parecen. Y acá sucede algo parecido también, las cosas no son lo que parecen.
Y están relacionadas con la justicia también, porque en algún punto ocurre que si hay un hecho donde alguien muere, hay una agresión muy pesada, acá en lugar de sancionar a una entidad, lo mínimo que hemos hecho es clausurar una tribuna, por ejemplo.
Raúl, ¿qué juez se animaría a cruzarse con las barras? Y ese es un problema que lo conversábamos en la primera parte de la conversación. Al no haber un sistema que funcione, al no tener un sistema que proteja a los jueces, que proteja a los fiscales, que proteja al policía cuando tiene que actuar, que el policía no tenga que esperar a que le disparen para poder actuar, que es lo que sucede hoy en la calle. Que las leyes ciertamente hagan que los delincuentes, si tienen que estar presos, puedan estar presos, y que esos jueces estén protegidos. ¿Qué te va a proteger de la barra brava de Chacarita? Tipos que no tienen absolutamente nada que perder, que no tienen patrimonio de manera legal, que no tienen absolutamente nada. Y bueno, por eso están liberados, por eso los liberan, por eso se manejan con la impunidad con la que se manejan.
¿Y de qué trabajan cuando no van a la cancha, no?
No, es bueno, es panadero.
No, es que no trabajan, porque como decimos recién, el fútbol es uno de sus trabajos más, ir a la cancha. Después tenés los trapitos, tenés el saludo de los jugadores, en este caso me acuerdo de Boca con la barra, es un trabajo más, y así podemos sacar miles de, o sea, ahí hay intereses por todos lados, con todos, con dirigentes, con políticos, con jugadores. Entonces, sí, claro, si te empezás a meter ahí, los hooligans son bebé de pecho. Ciertamente.
Porque es cierto, es cierto. Martín, antes de despedirte, ¿qué opinión te merece la tapa del Mensajero, ¿no? Y lo que ayer también circuló después del mediodía, la renuncia de Daniel Jufre a la asesoría de seguridad donde estaba, había sido nombrado ad honorem?
Mira, lo primero me pareció una... Tenemos que hacernos amigos de la idea de que las personas tienen que cobrar por su trabajo. A mí ya desde el vamos no me gustó la manera en la que entró. Uh-huh. Y en aras de lo que señalaba Enrique hace un rato, a mí no me gustan los Superman, no me gustan los salvadores, no me gustan los las personas con conductas mesiánicas, no me gustan. Y ciertamente con el tema de la inseguridad, uh-huh, tengo... porque sé cómo se trabaja. Tenés que ser muy responsable y tenés que aprender a ser muy responsable a la hora de asumir un rol en determinada área. Y si querés armar un plan de seguridad en un corto plazo, por decirte un mes, y tu expectativa no se cumplió en un mes, y estás equivocado, el equivocado sos vos. Y la verdad, el día de mañana yo no aceptaría a ningún funcionario ad honorem que cobre su sueldo y que haga con su sueldo lo que quiera, que lo done, que lo regale, que lo tire, que no lo cobre, que haga lo que quiera, pero ad honorem ningún funcionario. ¿Por qué ad honorem ningún funcionario? Porque yo necesito poder exigirle. Yo necesito poder exigirle a un funcionario de cualquier área que haga su trabajo. Y mirá, son cosas prácticas, Raúl. Yo tengo que poder llamarte a las 4 de la mañana porque hay una chica que fue violada en Ostende. Ahí a un ad honorem no se lo puedo exigir. Yo tengo que poder exigirte a las 9 de la noche que si no cumpliste con tu trabajo, sentarnos como hombres o como varón y mujer y decirte que que tenés que meterle un poco más de pasión al asunto.
Sí, de garra.
¿Cómo le exigís a un ad honorem? ¿Cómo le exigís a alguien que piensa que viene a salvar el problema de la seguridad en Pinamar? Que se la sabe todas, que viene sin equipo, al que no le interesa el equipo que está trabajando, que no se ocupa de alguna manera por articular o fijarse a qué espacio político pertenece el intendente. Por ejemplo, a mí me decís, Martín, ¿trabajarías algún tema de seguridad con este intendente? Y la verdad que no, porque pertenece a un lineamiento político, en lo nacional y en lo provincial, con el que yo no tengo absolutamente nada que ver, digamos, no perdería mi tiempo, ni ad honorem ni pago, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos planteando. Mira, te voy a contar una anécdota. Digo, todo tiene que ver con todo. Hace poco vino al local una persona, nosotros hacíamos una presentación sobre turismo. Y vino una persona a decirnos que para él Pinamar tenía que renunciar a la idea del turismo. Que no teníamos que dedicarnos más al turismo.
Un visionario.
No, yo lo que le dije de una manera muy amable es que hay un partido político que seguramente va a representar esos intereses, que es el partido político del intendente actual, ya que no hay secretario de turismo y por ende es una negación del turismo de alguna manera, o la renuncia a que el turismo sea una industria potente para Pinamar. Motivo por el cual, lo mismo con la seguridad, traer a Juan Salvador Seguridad, en el caso de Daniel, sé que tiene las mejores intenciones, pero no alcanza con las mejores intenciones. Hay que ser serio, hay que ser responsable, hay que ser muy responsable con las expectativas que se generan. Lamento que haya tenido este traspié, espero que no se desmotive, pero que aprenda cosas para la próxima. No es la primera vez que le pasa.
Recordemos que también es referente de una línea política que también va a jugar en estas próximas elecciones.
Sí, que cuando los lees parece que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno. Entonces, ¿para qué se meten? Digamos, tenemos que empezar a emprolijar las cosas, tenemos que empezar a ordenar, a ser más respetuosos. Digo, hay una línea política, que es la del intendente, que está totalmente de acuerdo con las líneas políticas de Daniel Scioli, que está totalmente de acuerdo con las líneas políticas de Cristina. Me parece bárbaro. Con las mías no tiene nada que ver. Podríamos sentarnos a discutir, ponernos de acuerdo, presentarle el proyecto, todo lo que quieran. Ahora, yo no tengo nada que ver con eso. Y me parece que Daniel no tenía nada que ver con eso. Entonces me parece que el equivocado fue Daniel desde un principio. Ni hablar el tema del ad honorem. A mí es una cosa que me parece que, digamos, para que no nos vendan humo, tenemos que dejar de comprar humo.
Bueno, te agradecemos tu visita, tu presencia. Y como ya sabes, ya habíamos quedado, te comprometemos a que la próxima sea con el Rafita.
Me encanta, Rafita, pido mil disculpas, pero se fue a correr un Ironman.